El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que arranca hoy con una noticia de última hora. La adelantaba esta tarde el Confidencial y ya la ha hecho oficial el Real Madrid a través de un comunicado. Confirma el Real Madrid, Carlos, que esta mañana cuatro jugadores de su cantera, del Castilla y del Real Madrid C, han sido detenidos por la Guardia Civil.
Sí, el comunicado que acaba de publicar el Real Madrid es que ha tenido conocimiento de que un jugador del Castilla y tres del Real Madrid se han prestado declaración ante la Guardia Civil esta mañana en relación a una denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por WhatsApp. Dice el club que cuando el club tenga conocimiento detallado de los hechos adoptará las medidas oportunas. Esto es simplemente lo que ha comunicado el Real Madrid como respuesta a la información del Confidencial.
Claro, un vídeo sexual. La madre de una chica canaria menor de edad, de 16 años, el día 6 de septiembre puso una denuncia en la Guardia Civil acusando a un jugador de la cantera del Real Madrid de haber grabado una relación sexual y de haber difundido ese vídeo después en algunos grupos de WhatsApp o al menos en un grupo, ¿no?
Eso es esa denuncia que la madre de la menor de 16 años presenta el pasado 6 de septiembre en Canarias, porque esto es algo que está llevando a cabo el grupo, concretamente Policía Judicial de la Guardia Civil de Las Palmas, y que se centra en esos cuatro futbolistas de la cantera del Real Madrid, de los cuales todavía evidentemente no ha trascendido la identidad. Como decimos, son jugadores de cantera, uno del Castilla, tres del C, y se les acusa precisamente de la difusión de un vídeo con
aparece una menor de edad.
Sí, claro. Y evidentemente de carácter sexual.
Claro. Pues no hay más datos a esta hora de la tarde. Esperaremos acontecimientos, si los hay durante este enfoque del deporte o después ampliamos la noticia. No era el arranque que teníamos pensado, pero la tarde ha venido así, porque nosotros de entrada queríamos contarte la historia de un niño marroquí que también, de alguna manera, está ligado al Real Madrid. La historia de Abderrahim, que en el terremoto que ha sufrido Marruecos hace unos días, en el que ha habido más de 3.000 muertos, Abderrahim, este niño, ha perdido a toda su familia. Y a partir de ahí se cruza el Real Madrid, Laura.
Abderrahim lo ha perdido todo en el terremoto de Marruecos. Rodeado de escombros en su aldea, relata en una televisión local el alcance de su tragedia. He perdido a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mi abuelo. Encontramos a mi padre y a mis hermanos aquí, a mi abuelo allí y mi padre al lado de aquel árbol. Le pregunta el periodista, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Con quién vas a vivir? Voy a vivir con mi tía y, si Dios quiere, cumplir el sueño de mi padre. Él quería que estudiase, quería que fuese médico o profesor. Abderrahim rompe a llorar y se lleva la camiseta a los ojos para limpiar las lágrimas. No es una camiseta cualquiera, lleva la camiseta del Real Madrid. El vídeo se hace viral en redes sociales y despierta la solidaridad de todos. Incluso jugadores como Ceballos se hace eco de su historia. Las peñas madridistas de Casablanca y Tetuán localizan al chico. La intención del Real Madrid es poder traer a Abderrahim a España y darle lo necesario para cumplir el sueño de su padre, que pueda acabar sus estudios.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Un enfoque del deporte que hoy viene cargadísimo de actualidad, pero lo más importante te lo vamos a contar ya Carlos Rodríguez y yo en titulares. Carlitos, empezamos.
En lo deportivo, los equipos se centran ya en el fin de semana. Vuelve la Liga, el Real Madrid ha recuperado esta tarde en el entrenamiento de las 5 a todos los internacionales. Trabaja ya pensando en el partido del próximo domingo frente a la Real Sociedad, mientras que el Atlético de Madrid sí ha sufrido el virus FIFA en este parón de selecciones. Dos de sus futbolistas, Rodrigo De Paul y el turco Soyuncu, vuelven tocados y en principio son baja para el partido ante el Valencia. Samuel Lino también anda justo con una sobrecarga.
Por su parte, el Rayo Vallecano abre la jornada mañana en Vallecas ante el Alavés. Te lo vamos a contar aquí íntegro en Onda Madrid. Francisco tiene tocados a Trejo, a Falcao y a Randy Enteca, mientras que en el Getafe, Jené y Maximovic ya se entrenan con normalidad con el grupo. Alderete y Lozano regresan hoy y se van a entrenar mañana ya, se van a unir a Bordalás. Un Bordalás que solo cuenta con las bajas de Milla y de Nesunal. El domingo espera Osasuna.
Premios de BES. Hoy la FIFA ha publicado la lista de candidatos en cada categoría. Premio a mejor jugador, solo un español nominado, Rodri, el centrocampista del City. Ni un futbolista del Real Madrid ni del Atleti entre los candidatos. Solo aparece Courtois entre los cinco mejores porteros. Si tenemos hasta cuatro futbolistas españolas nominadas a la mejor del mundo. Aitana Bonmatí, Jenny Hermoso, Mapi León y Salma Parayuelo. Y dos a la mejor portera, Sandra Paños y Cata Coll. Xavi y Guardiola están en la lista nominados al mejor entrenador.
La Liga ha publicado hoy, además, los límites salariales de todos los clubes de primera y segunda. El Real Madrid lidera la tabla de forma clara. Más de 720 millones de euros tiene para pagar sueldos. El Atlético de Madrid pasa a ser el segundo con más de 296, porque el Barça sufre un tijeretazo enorme y pierde 378 millones, quedándose en algo más de 270 como límite salarial. Dicen en el Barça, y se vanaglorian por ello, que solo pagan 400.000 euros de la ficha de Joao Félix, algo que hoy ha desmentido, o al menos ha aclarado Tebas.
Dile ese que no está diciendo la verdad o no sabe lo que es, porque no es así. Que pretendiese pagar 400.000 en la primera operación puede ser. Es muchísimo más
muchísimo.
De lo que le puede pagar. Es que eso nosotros no podemos a veces entrar. Pero sí que es muchísimo más y para nuestro límite de plantilla es el dinero que hemos valorado nosotros.
El Rayo Vallecano es decimocuarto con 51 millones y el Getafe tiene 40.
Mañana será un día con mucha actividad en la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Será presentada la nueva seleccionadora femenina de fútbol, Montse Tomé, que debe ofrecer la primera lista de convocadas, aunque a esta hora todavía no está confirmada la hora ni de la presentación ni de esa convocatoria. También mañana a la 1:30 se reúne la Junta Directiva de la Federación para decidir cuándo convocan las elecciones a la presidencia. Y el presidente de la territorial madrileña, Paco Díez, tiene pensado ofrecerse para liderar una candidatura de consenso.
Bueno, más cosas. En la Vuelta Ciclista a España hoy se ha disputado la última gran etapa de alta montaña, con final en el puerto de la Cruz de Linares, de primera categoría. ¿Quién ha ganado? Pues Evenepoel, la tercera que logra en esta edición, culminando una escapada larguísima de más de 100 kilómetros. En la general, Sepp Kuss se afianza en el liderato. Hoy le ha metido 9 segundos a Vingegaard y entró con Roglic. En la general, el estadounidense ahora tiene 17 de ventaja sobre el danés y 1 minuto 08 sobre Roglic. Si no desfallece en la etapa de Madrid, en la del sábado, Kuss va a ganar la vuelta.
Creo que he merecido a este maillot y sí, cada día tengo más confianza en etapas como mañana. Siempre hay trampas, hay que estar concentrado y claro, la etapa en Navacerrada parece muy, muy dura.
Y en tenis, tras el varapalo sufrido por el equipo español de Copa Davis, perdiendo 3-0 en la primera eliminatoria ante la República Checa, mañana solo les queda ganar a la Serbia de Djokovic. Nole, que esta mañana ha sacado la cara por Carlos Alcaraz, al que le han dado palos por todos lados por no estar con el equipo español.
Yo también no he jugado todos los años para Serbia. Siento la necesidad para defender Carlos, porque lo sé, la sensación que tienes, que no, es normal, una cosa normal, pero soy seguro que con 20 años tiene mucho tiempo de representar su país. Y que portará un Copa Davis seguramente para España.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Antes de avanzar, te recuerdo solo el titular con el que abríamos. El Real Madrid confirma que son 4 los futbolistas de su cantera, 1 del Castilla y 3 del Real Madrid C, los que han sido detenidos esta mañana en Valdebebas por la Guardia Civil. Se los han llevado a Tres Cantos a declarar por la denuncia de la madre de una chica menor de edad canaria, en la que en esa denuncia la madre lo que argumenta es que uno de los futbolistas grabó un acto sexual con su hija y luego lo difundió en grupos de WhatsApp. El Real Madrid confirma eso, pero no hay de momento más noticias. Vamos con otro asunto, evidentemente mucho menos grave, pero mucho más deportivo, que nos preocupa hoy jueves. Y es que ya han acabado los días de estar los jugadores con la selección y vamos a ver cómo han vuelto, sobre todo en el Atlético de Madrid. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Porque claro, un poco siempre los entrenadores están asustados diciendo, por Dios, que no venga ninguno roto. Bueno, pues Simeone se ha llevado un par de disgustos, ¿eh?
Sí, un par de sustos seguro, porque Soyuncu, el futbolista turco, ha regresado con molestias en la zona inguinal. Según el parte médico del Atlético de Madrid, está pendiente de evolución, pero evidentemente va a ser baja en Mestalla. Se une seguro a las ya consabidas de Reinildo, Coque y Memphis, y ahora mismo hay dos dudas, y te puedo decir que una de las dudas casi se podría decir que va a ser también en baja. Samuel Lino tiene una sobrecarga, no ha entrenado en las dos últimas sesiones preparatorias del Atlético de Madrid. Veremos si mañana puede o no entrenar, y estamos pendientes de Rodrigo De Paul, que va a ser sometido a pruebas en el día de hoy o en el día de mañana para saber el alcance de esas molestias que el otro día le impidieron terminar el choque ante Bolivia con la selección argentina. Así que el conjunto colchonero podría tener hasta 6 bajas en Mestalla el próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde.
Carlos, en el Real Madrid, ¿cómo han vuelto?
Bien, afortunadamente, todos bien, todos han entrenado ya esta tarde, lo han hecho desde las 5, Ancelotti ha recuperado absolutamente a todos los internacionales, también están incluidos ya en el grupo Ferland Mendy y Dani Ceballos, así que afortunadamente en esta ocasión el virus FIFA no se ha cebado con el Madrid.
Bueno, de los que han vuelto más felices supongo que habrá sido Bellingham,
hombre,
que sigue en racha marcando, da igual si es con el Madrid o con la selección.
Sí, el otro día en el segundo de los dos partidos en Hampden Park, en Glasgow, contra Escocia, marcó un gol, dio una asistencia de gol en una gran jugada a Harry Kane. La verdad que ahora mismo le sale todo, ha caído de pie en el Real Madrid y otra vez con toda la atención centrada en lo que pueda hacer el inglés el domingo contra la Real.
Sí, ahora mismo, por ejemplo, en San Lorenzo del Escorial se está jugando un torneo benéfico de golf y hay un montón de exjugadores del Real Madrid, y en Los Corrillos, antes de empezar a jugar al golf, no se hablaba de otra cosa.
Empezado muy, muy fuerte, se ha adaptado muy rápido, pero creo que tampoco es una sorpresa por la calidad que tiene.
Entre 15 y 20 goles, sí, yo le veo, porque es un jugador que viene muy bien de segunda línea.
No nos sorprende un jugador así cuando veníamos viendo ya en el Dortmund las facultades que tenía ahí con la selección inglesa.
Una suerte para la Liga poder contar con él, un gran acierto. Creo que el Real Madrid ha hecho un fichaje excepcional.
Tiene un futuro increíble, lo que yo no pensaba es que tuviera un presente como el que está teniendo en estos momentos y que hubiera empezado marcando 5 goles en la Liga, pero en fin, como Atlético que soy, nunca nos vamos a rendir tampoco.
Es jueves y como cada jueves abrimos la puerta del Zoom para analizar en este caso al rival del Real Madrid en la próxima jornada de Liga, el domingo en el Bernabéu por la noche. Además es un rival que vuelve también a la Liga de Campeones la próxima semana y que está en uno de los mejores momentos de su historia. Un clásico del fútbol español, la Real Sociedad, Rodrigo.
Muy buenas, Nacho, así es, un clásico. Y para ello hemos invitado al Zoom de Onda Madrid a Aitor López Recarte, otro clásico. Durante 10 temporadas entre el 97 y 2007 fue imprescindible en el conjunto Churi Urdín. Aquella Real que le llegó a disputar una Liga al Madrid hasta el último día y que también jugó en Liga de Campeones. Ahora es comentarista de la Liga y quién mejor que él para saber cómo está la Real Sociedad ahora que va al Bernabéu. Sin lugar a dudas, esta Real Sociedad tiene un sello muy reconocible, un equipo que se quitó el lastre de décadas sin ganar un título, ganando la Copa del Rey de 2020 y que ahora vuelve a la Champions 10 años después.
Sí, tengo por aquí las notas, es la quinta participación de su historia en la Copa de Europa desde que lo hiciera por primera vez en la temporada 81-82. El temor antes de visitar el Bernabéu es que el desgaste pues, les afecte al compatibilizar Champions y Liga, claro que no es fácil de llevar. Eso ya le pasó antes.
Sí, y además ahí estaba López Recarte. Tiene claro que esta Real ha mejorado mucho en la gestión de los esfuerzos. Un equipo que ha demostrado en sus años en Europa League que el trabajo realizado va a servir en Champions, aunque días antes toque visitar a todo un Real Madrid.
La Real ha demostrado, bueno, los anteriores tres últimos años se clasificaron para UEFA y han mantenido nivel en la competición doméstica, y este año se ha corroborado una vez más el hecho de que ya de alguna manera se ha interiorizado o se prepara para poder encarar tres competiciones con garantías, ¿no? Yo creo, en ese sentido, hombre, sí que hay una diferencia entre UEFA y Champions, evidentemente, pero es verdad que ya se ha adquirido un hábito que de alguna forma hace que el equipo pues se mantenga vivo en diferentes competiciones durante el año, ¿no?
Todos coincidimos en que la Real es mejor club, está mucho más cerca de los grandes en todos los sentidos que en 2013 y su plantilla desborda mucha calidad. De los últimos equipos realistas, Nacho, que jugaron en Champions 2003, 2013 y 2023, tres grandes equipos, el actual es el que más internacionales tiene.
Por eso preguntamos a López Recarte qué ha cambiado en esta Real Sociedad con respecto al año pasado y cuáles son las claves para entender al equipo donostiarra al que vamos a ver en el Bernabéu el domingo.
Para mí, en cuanto a cambios respecto al año pasado, lo más significativo es evidentemente la baja de Silva, que a Imanol le permitía dibujar el 1-4-4-2 en rombo por dentro para hacer de media punta, y esa libertad que tenía él para poder estar en diferentes zonas del campo y generar esa superioridad, ¿no? Es verdad que está Kubo, que podría de alguna manera hacer ese trabajo de Silva, con todos los respetos, pero yo creo que Imanol se decanta bastante más por esa manera que tiene Kubo de jugar en banda, de encarar y de ser efectivo. A partir de aquí, pues no sé si vamos a ver mucho el rombo por dentro, que probablemente en algún partido sí, y sobre todo adaptándose un poco a las circunstancias, ¿no?
Pocas dudas existen en torno a Take Kubo, qué gran jugador, es la figura actual de esta Real. Sus goles, sus regates, el compromiso demostrado le han convertido en el héroe de Anoeta. Sus récords y su continuidad en el equipo son clave, y es muy consciente de ello Imanol.
Claro, he mirado un poco los números y el balance de Kubo es impecable. Ha intervenido con sus goles en 8 de los últimos 12 triunfos obtenidos por la Real. Son ya 13 dianas en 49 encuentros como Churiurdín, y una influencia desde luego brutal en el juego. Los 11 partidos en los que ha marcado se saldan con un bagaje de 31 puntos de 33, 11 victorias, un empate y 0 derrotas. Espectacular.
Bueno, por un lado, yo creo que lo que Kubo ha encontrado en Donostia ha sido tranquilidad, confianza y cariño, que probablemente es lo que necesitaba para sacar su máximo potencial. A partir de aquí, pues bueno, lo que diga el futuro respecto a lo que va a pasar con él, pues va a depender mucho en un inicio de su rendimiento, luego de lo que quiera él y de esa capacidad que tenga de, a veces, yo creo que Imanol lo ha hecho público muchas veces, ¿no? Le pide probablemente más continuidad, ¿no? En el juego, que a veces queremos todo también de los jugadores, y no sé si es algo que se pueda llevar a cabo, sobre todo con gente tan incisiva como él, que depende mucho de estar muy atinado, de desborde, de dar asistencias y hacer goles. Hasta ahora lo está demostrando, y lo que diga el futuro pues va a depender un poco de que la Real haga cosas grandes en Europa, por un lado, y por otro que bueno, que él quiera o estar aquí o tener un sueño probablemente en un equipo teóricamente más grande, ¿no?
Uno de los grandes alicientes del fin de semana, ¿eh? Ver a Kubo en el Bernabéu. Hay que recordar que el club blanco traspasó al futbolista de la Real en julio de 2022 por 6 millones y que, aunque finalmente no se quedó con el 50% de los derechos, sí que logró una opción preferencial por el futbolista ante una posible venta. No se trata, Nacho, por tanto, de una opción de recompra, como se especuló en un principio, sino que, en caso de igualar la mejor propuesta que llegue por el jugador, tendría preferencia. Habrá muchos ojos, Nacho, en el Bernabéu, porque si Kubo se sale, que ha pasado en jugadores vinculados al Madrid,
sí,
dirán, ¿por qué no viene? En breve, ¿no?
Así es, pero es verdad, que apetece mucho ver a Kubo,
sí,
y a la Real Sociedad,
sí,
porque la Real Sociedad es un equipo con estilo, y eso en fútbol no te creas que pasa todas las veces. Gracias, Rodri.
Gracias.
Vamos a detenernos un instante en lo del límite salarial que te contábamos en titulares, que parece una cosa así un poco de números, un poco enfarragosa, pero es clave porque la liga decide cuánto se puede gastar cada equipo en pagar sueldos. Y esta vez, Ramón, hay novedades importantes, ¿eh?
Pues así es, Nacho. Hoy la liga da a conocer los límites de coste de plantilla para lo que será el próximo mercado de invierno, y donde sin duda pues el que sale como situación extraordinaria es el Real Madrid, que tiene un límite de coste de plantilla, es decir, puede utilizar hasta 727 millones de euros para ese mercado de invierno. Es poderosamente llamativo también el hecho de que el Atlético de Madrid, el otro equipo madrileño, tiene un margen de 296 millones y, sin embargo, el Barcelona, que es verdad que tiene un margen de 270, lo especialmente llamativo es que ha perdido casi 400 millones respecto a la cantidad que manejaba el año pasado a estas alturas, que estaba por encima de los 600 millones. ¿Por qué se ha producido esto? Pues muy fácil. Primero, porque este verano no ha generado las palancas que sí generó, si recordáis, en el verano anterior, con tanta acumulación de palancas. Y luego también es muy importante porque no olvidemos que el Barcelona, aparte de que sigue todavía excedido su límite salarial, es decir, lo que le cuesta al Barça las fichas de los futbolistas, luego también le debe dinero de cerca de 60 millones, 20 de ellos avalados por Joan Laporta este pasado verano por esa venta del porcentaje de Barça Studios. Bueno, dicho todo esto, la situación del Barcelona es peligrosa y luego no debemos olvidar también el margen que tiene el Rayo Vallecano, que tiene un margen de 51 millones para el próximo mercado de invierno, y el Getafe, que lo tiene en torno a 40 millones de euros.
Bueno, y mientras mañana, Carlos, mañana va a ser una mañana, todo aquí todo es mañana, muy importante en la Federación Española de Fútbol, ¿eh?
Sí, mañana hay mucha actividad, primero porque está previsto que sea la presentación de la nueva seleccionadora femenina, de la selección femenina, Montse Tomé. Eso está confirmado, lo que todavía no sabemos es la hora, porque tiene que ser presentada y tiene que dar la primera convocatoria.
Claro, sabemos el nombre de la seleccionadora, pero ni quiénes son sus ayudantes,
exacto,
ni a qué jugadoras va a poder convocar, ni qué jugadoras quieren ir y cuáles no.
Claro, porque todavía esta tarde iban a tener lugar varias o una reunión telemática entre las internacionales, susceptibles de ser convocadas, evidentemente todas las campeonas del mundo, para decidir qué postura adoptar de manera conjunta, teniendo en cuenta las medidas adoptadas ya por la federación y las que entienden que todavía hay que hacer más.
Bueno, y mientras se presenta la seleccionadora, en otra sala el presidente de la federación, bueno, entiendo que estará también con la seleccionadora, no sé, a ver cómo se apaña la agenda porque va a ser compleja.
Claro.
Se va a reunir con la comisión de presidentes de las federaciones territoriales para ver qué pasa a partir de ahora, porque hay que convocar unas elecciones.
Correcto.
Y ahí, ojo, que hay un presidente de Federación Territorial, el de la Comunidad de Madrid, que ya ha dado el paso y ha dicho: yo me voy a presentar como candidato de consenso, a ver si los demás me apoyan.
Eso es, el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, ha anunciado que va a presentar una candidatura de consenso, y en esa reunión, que va a tener lugar a la 1:30 de la tarde en Las Rozas, van a decidir primero cuándo se convocan las elecciones y luego entre ellos, me imagino, que los que se postulen como posibles candidatos, a ver con cuántos apoyos cuentan para ver si saldría adelante una posible elección.
Y mientras Rubiales ¿también? Declara en la Audiencia Nacional, vaya mañana de viernes, ¿eh?
Sí, a la Audiencia Nacional a las 12 está citado el expresidente de la Federación como investigado para prestar declaración después de la denuncia realizada por la Fiscalía y a la que se adherió Jenny Hermoso.
Bueno, pero vamos a dejar entonces el asunto del fútbol que nos espera a la vuelta. Hoy hemos seguido con mucha pasión la etapa de la Vuelta Ciclista a España porque era quizá la última que podía decidir el ganador. Porque tú sigues convencido de que el sábado en la Sierra de Madrid no va a pasar nada.
Es muy difícil porque teniendo el equipo que tiene Jumbo y quedando las cosas ya bastante más claras como han quedado en la tarde de hoy, yo creo que la victoria final, obviamente estaba claro que iba a ser para un corredor de Jumbo-Visma, pero parece que ese además va a ser Kuss, que hoy ha entrado en meta con 9 segundos de ventaja sobre Vingegaard. Hoy no le han atacado ni él ni Roglic. Hoy han respetado al líder de la clasificación. Y cuando llegaba el norteamericano a la línea de meta de ese puerto de la Cruz de Linares, casi se veía ya ganador de la vuelta.
Todavía no, esperamos, pero hoy ha sido un paso adelante para subir el maillot. Y sí, tengo que dar gracias a mis compañeros por ayudarme toda la etapa y en el final. Estamos contentos cómo está la general. Como dije antes, tengo que decir gracias a ellos por apoyarme y tirar toda la subida final.
Mañana hay una etapa absolutamente llana, pero es verdad que la del próximo sábado, que es la más larga de la vuelta, 208 kilómetros, tiene 10 puertos de tercera categoría, es una etapa rompepiernas. pero en teoría fácil de controlar para un equipo como el Jumbo, y más después de escuchar hoy a Vingegaard, que ha venido a decir que le deben a Kuss, por lo que habitualmente trabaja para ellos, esta Vuelta Ciclista a España, sonido de Televisión Española.
Dice que es bonito poder devolverle algo, ¿no?, a Kuss después de lo que ha trabajado por ellos y que esperan, o que lo han hecho hoy y que esperan también poder seguir haciéndolo el próximo sábado.
Bueno, la tarde viene como viene. Ojo, decíamos hace un instante, no sabemos mañana cuándo van a presentar a la seleccionadora, porque el presidente interino tiene un montón de reuniones por la mañana. Acaba de confirmar la federación que a las 4 de la tarde va a ser presentada Montse Tomé. Es decir, ganan incluso unas cuantas horas para ver si resuelven el problema de las jugadoras que van o que no van. A las 4 de la tarde presentan a Montse Tomé, nos tienen que decir por cuánto tiempo es seleccionadora, con quién va a trabajar y qué jugadoras va a llevar para los partidos de septiembre. Así que muchas incógnitas para despejar mañana. Nuestra última historia nos va a llevar a Belgrado. Fuenlabrada, Fuenlabrada, cantaban ayer 8.000 hinchas en una cancha de baloncesto al aire libre, una cancha muy especial, porque hasta allí se fue ayer el Fuenlabrada. Hace 31 años el Fuenlabrada cogió al Partizan cuando tuvo que huir prácticamente por la guerra de los Balcanes. Ayer la gente de Belgrado quiso rendir un homenaje a nuestro equipo madrileño. Allí estuvo viviendo una cosa tan, tan especial el base Tomás Bellas.
Sí, ha pasado mucho tiempo, tienen buena memoria y no olvidan lo que en su día Fuenlabrada hizo por ellos. Y bueno, ha sido una de las maneras, ¿no?, de devolvernos ese cariño por todo lo que hizo nuestro querido Fuenlabrada por ellos. Lleva muchos años teniendo una relación de hermandad prácticamente. Y lo de ayer fue algo absolutamente indescriptible. Gracias a Dios tenemos medios y tecnología para poder haber grabado y que haberlo compartido con un montón de gente que no pudo estar. Pero jugar al aire libre delante de 8.000 personas, animando sin parar a ambos equipos, es algo maravilloso.
Bueno, pues si así viene la info en la radio, no me imagino cómo viene en la tele, Cueto.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy no se pueden perder con imágenes impactantes la historia del niño marroquí de la que habéis hablado antes y que está dando la vuelta al mundo. Impresiona no solo lo que dice, sino cómo lo dice en medio de la destrucción por el terremoto de Marruecos. Además, hablaremos de Bellingham, que ya apunta a la Real Sociedad en plena racha goleadora, tanto en el Madrid como en la selección inglesa, de Joao Félix y el consejo que le ha dado hoy su compatriota Luis Figo, y por supuesto de la previa de un día fundamental mañana para el futuro del fútbol español, con una reunión de la Junta Directiva de la Federación y de las Federaciones Territoriales. Y no se pierdan la historia del madrileño Víctor López, que ha triunfado encima de la moto en la Isla de Man, la famosa carrera con una leyenda negra. En sus 116 ediciones han muerto 265 pilotos. Increíble.
Sigue la información aquí, en El Enfoque.